Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Footbox Femenil, el podcast con toda y la mejor información del fútbol por el mundo. Hoy es 18 de abril del año 2022. Soy Brenda Flores. Comenzamos.
Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox.
Ganar se ha convertido en un clásico.
Rayadas batalló en la noria para hacerse de los 3 puntos, pero lo supo resolver a su más puro estilo, a puro gol, remontada y triunfo de 3-1 sobre Cruz Azul. Si algo necesitaba la máquina, era dar un golpe de autoridad temprano y al minuto 8 sucedió. Nancy Zaragoza aprovechó un error en la salida de la visita y anotó desde fuera del área el 1-0. Poco más tarde, Magali Cortés tuvo en sus manos la posibilidad de ampliar la cuenta, pero se achicó frente a la arquera Alejandría Godínez y desperdició la oportunidad. Al minuto 33, Rebeca Bernal marcó de cabeza luego de un centro largo de Yamilé Franco para el 1-1 previo al descanso. Para el segundo tiempo, la noche se le vino a las celestes, pues se quedó con una jugadora menos. Al 67, Daniela Monroy se llevó la roja por doble amonestación y casi de inmediato llegó el gol de la visita cuando Ailina Avilés remató de cabeza de forma certera para el 2-1. Las regias al 76 sufrieron la expulsión de un elemento, Paola Monroy, quien se fue de la cancha por doble amarilla. Esto no desanimó a la pandilla, pues al 79 Avilés se volvió a poner la capa de héroe y firmó su doblete tras rematar con la pierna derecha dentro del área. Una victoria más que para Eva Espejo representa la misma importancia que cada una que le ha acompañado durante su carrera. Escuchemos a la estratega.
Sí, fue un partido cerrado, un partido que planteó Cruz Azul para cerrar espacios. Lo suponíamos un poco y intentamos trabajar en la semana diversos escenarios sobre lo que pudiera modificar Cruz Azul. Y más que, obviamente, celebrar el doblete de Aileen, celebro la paciencia y sobre todo el aplomo que tuvo el equipo. No se desesperó. Buscó las opciones hasta que las encontró y bueno, al final eso resultó en poder abrir el juego y que pudiéramos ganarlo.
También habló el técnico celeste Roberto Pérez, quien reconoció que el resultado los dejó con cierta frustración.
Bueno, nos deja frustrados porque me parece que habían hecho un gran partido. Yo creo que de los mejores partidos de local que hemos dado, considerando la gran calidad del rival. En muchos juegos el resultado no refleja el volumen, el desempeño del equipo, entonces pues al final nos sigue frustrando porque la falta de contundencia, un error por ahí en una jugada muy puntual en balón parada, que es parte del juego, pues sí nos deja un poquitito dolidos, pero hay formas de perder. Y yo te digo más, hoy estoy muy orgulloso de este equipo porque casi nos triplican los puntos y en la cancha no parecía que hubiese tanta diferencia, entonces eso me deja muy, muy tranquilo y yo las felicité porque es muy diferente este equipo que jugó el día de hoy que el del partido anterior.
Con esta nueva victoria, Rayadas llegó a 42 puntos en lo más alto del campeonato, mientras que las dirigidas por Carlos Pérez se quedaron con 15 unidades en la posición 10. Para la jornada 16, Monterrey se vestirá de fiesta porque es jornada de clásico regio, Rayadas contra Tigres en el BBVA. Por su parte, Cruz Azul visita Necaxa.
Cierre caliente de jornada.
La jornada 15 termina con los últimos 5 encuentros que se llevarán a cabo este lunes. La competencia por los últimos 3 boletos está al rojo vivo y será en ese día que se acomoden algunas de esas posiciones. Los duelos son Toluca contra Mazatlán, Chivas frente a Pumas, Pachuca frente al Atlas, Xolos ante América y Tigres contra Santos. Toluca recibe a Mazatlán con la esperanza de colarse entre los primeros 8. De momento, las Diablas están en el puesto 10 con 16 unidades. Por su parte, las Cañoneras siguen con su paso irregular. Es penúltimo de la competencia con 10 puntos y viene de perder en casa. El rebaño recibe a Pumas. Las rojiblancas son uno de los pocos equipos que ya están calificados a liguilla. La situación de Pumas está candente porque necesitan con urgencia la victoria para soñar con su clasificación. De momento, las universitarias ocupan el puesto 9 con 16 puntos, muy cerquita de la gloria. En la Bella Airosa, Pachuca se enfrentará al Atlas que, aunque se mantiene en zona de clasificación, buscará la victoria en esta visita para tratar de afianzarse y cerrar lo más arriba posible. Las Tuzas son el quinto equipo ya calificado y viene con la novedad en el banquillo de Juan Carlos Cacho, quien dirigirá su primer partido. Por último, pero no menos importante, de hecho, quizá uno de los más esperados de esta jornada, Xolo recibe la visita del América. El equipo de Fabiola Vargas ocupa el puesto número 7 con 17 puntos, mientras que América es el cuarto con 32 unidades. Esto es lo imperdible de Lunes Futbolero.
Licha dice no a Europa.
En este cierre de fase regular, el rebaño tendrá 3 compromisos, ante Pumas, Atlas y Monterrey. Sobre este cierre impresionante que tendrán, la delantera y goleadora rojiblanca Alicia Cervantes habló sobre el momento que vive Guadalajara y también el paso de las regias.
Bueno, es un cierre impresionante el que vamos a tener los equipos. Creo que los 3 equipos, tanto Rayadas como Chivas y Tigres, tenemos los cierres muy complicados, pero de eso se trata todo este equipo, de que cerremos con lo mejor, y obviamente nosotros estamos preparadas y vamos a ir con toda la liguilla, y eso para nosotros es una motivación de saber que ya nos estamos enfrentando a los equipos que puedan estar en liguilla, y para nosotros es bueno porque no tenemos tantas referencias de los equipos que no entran a liguilla, no porque los haga menos, pero sí es una buena oportunidad para saber para qué está Chivas.
La futbolista tapatía también habló sobre sus metas y antes que cualquier tema personal, antepuso su prioridad de salir campeona con Chivas.
Obviamente siempre lo he dicho que son mi prioridad es quedar campeón con Chivas, no solo este torneo, sino torneos muchos más. Entonces creo que viene sobrando lo que venimos trabajando. Entonces yo, mi planteamiento es ese, quedar campeona, seguir peleando por los campeonatos de goleo y obviamente seguir trascendiendo como equipo.
De último, la delantera descartó que piense jugar en Europa por ahora. Además, también mencionó su expectativa por el cierre de torneo, pues será cardíaco en la Liga MX femenil.
No, la verdad es que estoy muy a gusto aquí en Chivas. No pienso ahorita en irme a Europa y tampoco no está en mis radares de irme para allá. Estoy muy a gusto aquí en Chivas, entonces mientras pueda estar acá, voy a estar feliz de estar aquí.
Por lo pronto, Licha liderea la tabla de goleo.
Lubert podría dejar el nido.
La jugadora estadounidense Sarah Lubert se ha ganado su lugar en el cuadro de la América Femenil en el último torneo, siendo una de las mejores extranjeras en la Liga MX, pero estaría disputando sus últimos partidos en México. La atacante tiene contrato con las Chicago Red Stars en la Liga de Estados Unidos y llegó a préstamo con las Águilas para la Apertura 2021, pero luego de su paso por el equipo decidió quedarse para un torneo más, el cual sería el definitivo. La Liga de Estados Unidos inicia de manera oficial el 30 de abril, mientras que por ahora se disputa la Challenge Cup. Para el arranque del torneo, las Red Stars ya cuentan con un plantel completo en el cual tienen considerada a Lubert con el dorsal 11. Una vez que termine su participación con el Club Azul Crema, podría volver a Estados Unidos y buscar ganarse un lugar en la selección de cara al Mundial. En el presente torneo, Sara suma 13 partidos con 6 goles en 976 minutos disputados.
Tri en el Mundial, negocio rentable.
La selección nacional está en vías de conseguir su pase al Mundial del 2023, que se llevará a cabo en Nueva Zelanda. Pero, ¿qué implicaría esto a nivel económico para nuestro seleccionado tricolor? Todos los detalles los trae nuestro compañero Iván, el Mr. Pérez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos en Footbox Femenil? Muchísimas gracias. Y bueno, pues el próximo mes de julio en Monterrey se desarrollará sin duda uno de los torneos más importantes en la historia moderna de la selección femenil de fútbol. Y hablamos del campeonato femenino de CONCACAF, donde México busca uno de los 4 boletos directos para asistir al Mundial que se desarrollará en Nueva Zelanda y en Australia en el 2023. Si bien en 2015, hay que decirlo, cuando México participó por última vez en el torneo, el fútbol femenil, bueno, estaba, y hay que decirlo tal cual como es, muy lejos de ser lo que hoy es en nuestro país. Y el premundial será un torneo fundamental, no solo porque representa pues la posibilidad de volver a estar ahí, ¿no? En un torneo, en el torneo de fútbol femenil más importante del mundo, sino también porque es la gran opción y la gran oportunidad para detonar el negocio de fútbol en nuestro país, de fútbol femenil. Después de la Liga MX y la selección nacional, hay que decirlo, lo han dicho los propios directivos, tanto la Liga MX femenil como la selección femenil son los dos productos más importantes del fútbol local, digamos, superando inclusive en cifras de la Liga de Expansión. Clasificar a este torneo como lo hizo la semana anterior la selección femenil, derrotando a Puerto Rico y confirmando su lugar como el mejor de su sector, goleando a todas y logrando y asegurando este sitio que en un torneo que se va a desarrollar en nuestro país, bueno, pues es una gran oportunidad. ¿De qué estamos hablando? Bueno, tenemos jugadoras mexicanas que están en el extranjero, tenemos un campeonato profesional, clubes como Tigres, Pachuca, Monterrey, América, Atlas, Chivas, liderando en términos de inversión, en apostar por el fútbol femenil. Se está en camino de la profesionalización, incluso salarial, que todavía hay que decirlo, es uno de los grandes retos que tienen los equipos, pero bueno, se va caminando cada vez con algunos pasos hacia allá. Y se ha de a poco construido una naciente industria que busca ser rentable en todos los sentidos. Y a nivel selección nacional, me gustaría recordar una plática que tuve con John de Luisa ya el año pasado para la revista Forbes México, donde le preguntaba tal cual es cuáles son los planes de marketing y de comercialización de la selección nacional, y él dijo tal cual es: queremos detonar el negocio, hay opciones para que también la selección femenil vaya a los Estados Unidos, se detone como un producto como lo es la selección masculina, y decir que bueno, el mercado estadounidense está mucho más desarrollado, el público y como industria el fútbol femenil. Lo cual, pues, el calificar a la Copa del Mundo del próximo año sería un gran aliciente para las empresas que quieren patrocinar, para los propios sponsors que ya tiene la Federación Mexicana de Fútbol, y sin duda sería un boom en venta de camisetas, que si bien pues hoy es cada vez más común ver a aficionados de la Liga MX femenil, mujeres y hombres en los estadios con el jersey del equipo, lo cual me parece espectacular, porque el que se desarrolle la industria no solo es el fútbol, sino la gente que puede trabajar alrededor del fútbol, fomenta trabajo, fomenta empleo, jugadores mejor pagadas, posibilidad de que jueguen en el extranjero, es decir, hay un montón de beneficios, que es un campeonato todavía virgen. Del 4 al 18 de julio de este año se definirán prácticamente, y sin temor a equivocarme, el impacto del fútbol femenil, al menos a corto plazo en nuestro país. Detonará más patrocinios, más audiencia, mayor rating y la posibilidad de ser la punta de lanza para que la selección nacional femenil de México se comience a establecer como un producto comercial que sin duda lo merece y que también beneficia a muchos otros más. Muchísimas gracias. Se despide de ustedes Iván Pérez de Negocio Redondo, también un podcast exclusivo de Footbox. Hasta la próxima.
Real Madrid en la lucha por Europa.
Las merengues alcanzaron la victoria 1-0 ante el Alavés con un solitario gol de Esther en la segunda parte, que le permite a las Galácticas acercarse a la próxima edición de la Women's Champions League. Las futbolistas merengues, que cuentan con un partido menos que sus rivales en la competición, salieron por todo desde el primer minuto, conscientes de que estaban obligadas a ganar para seguir manteniendo vivo el sueño de Europa tras la victoria de la Real Sociedad y el Granadilla. El partido fue muy trabado, aunque las merengues claramente eran superiores. Tuvieron que esperar al minuto 63 para conseguir el único gol del compromiso. Esther González logró vencer a la portera del Alavés tras recibir un gran pase de Najikari García. Esta victoria es fundamental para el equipo, que se mantiene a 3 puntos de Europa, a la espera de recuperar su jornada pendiente, que de conseguir un triunfo pondría las cosas más de cara para las de Alberto Toril. Y no olviden escucharnos en Spotify. Califícanos con 5 estrellas. Nos pueden seguir lunes, martes y viernes. Síganos en nuestras cuentas personales @brendaflowersr y nos pueden encontrar a Foodbox, sí, en todas las redes sociales. Escríbanos, soy Brenda Flores. Hasta la próxima.
Foodbox Femenil, podcast exclusivo de Foodbox.